Judas capítulo 1, versos 13 a 15 en esta noche. Vamos a intentar hablar de tres versículos. A lo mejor suena como mucho porque ya las últimas semanas, pues, parte de un versículo y parte de otro versículo y no hemos avanzado mucho, pero yo creo que hoy podemos hablar de los tres versículos que tenemos en la mira. Jude chapter 1, verses 13 to 15 is where we're going to be tonight. We're going to try to tackle three verses, 13, 14, and 15. Vamos a leer estos versos y después vamos a orar. We're going to read these verses, then we'll pray. Dice la Biblia, fieras ondas de la mar, que espuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas, a las cuales es reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, de los cuales también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, el Señor es venido con sus santos millares a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Oremos, Padre. Bendice la exposición de tu palabra en esta noche. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes, Señor, con un corazón dispuesto a recibir la enseñanza. Dame, Señor, la libertad para predicar en esta noche, decir las cosas que son de provecho para esta congregación. Ayúdame a analizar bien la palabra de Dios y así exponerla bien. Pedimos tu ayuda en este momento, Señor. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Como saben, desde versículo 4 hasta versículo 16 y después, verso 18 y 19, hay un tema acerca de los hombres que han entrado a las asambleas de hermanos. Y Judas invierte una buena parte de su carta, 15 de los 25 versículos escritos. No tienen que ver con creyentes necesariamente. Tienen que ver con gente impía. Aunque, como hemos hecho ver, a veces un creyente puede actuar de una de estas maneras, pero no es la regla, sería la excepción. Y Judas invierte mucho tiempo avisándonos y advirtiéndonos de estos hombres y mujeres que pueden entrar para manchar la congregación. Y la descripción continúa en verso 13 con esta frase, fieras ondas de la mar. Ahora bien, Santiago capítulo 1 nos habla acerca de hombres que oran no en fe sino con dudas. Y Santiago dice que esos hombres son semejantes a las ondas de la mar por su inconstancia. Y claro, podemos pensar en inconstancia cuando pensamos en las ondas de la mar. Pero en versículo 13 de Judas, Judas no está hablando necesariamente de inconstancia. Los llama fieras ondas de la mar que espuman sus mismas abominaciones. Vamos al libro de Isaías 57 y van a ver cómo son estos hombres que Judas está describiendo. ¿Cómo son las fieras ondas de la mar? Isaías 57, y yo creo que nos va a ayudar si pensamos en una experiencia personal donde hemos ido a la playa y hemos sentido y hemos visto las olas y todo lo que acompaña a las olas. Vamos a entender mejor este pasaje. En Isaías 57, versos 20 y 21 dice, más los impíos son como la mar en tempestad, que no puede estarse quieta, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. El profeta Isaías compara a los impíos como la mar, no cuando está tranquila, no cuando está pacífica, sino la mar en tempestad, que no está quieta, está muy turbulenta, las fieras ondas de la mar. Y la frase que quiero destacar en versículo 20 dice, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Las ondas turbulentas levantan cosas del fondo de la mar y las traen a la superficie. Y Judas nos habla de personas que se comparan a las fieras ondas de la mar, que en vez de vivir en paz con la gente, viven en discordia, viven en guerra, viven en batalla. Y quiero usar esta frase, que sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿De dónde viene el cieno y lodo? De debajo, del fondo de la mar. Van conmigo a Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7. Y vamos a ver una característica de estas personas que causan problemas en una iglesia. Fieras ondas de la mar que levantan suciedad que está reposando en el fondo de la mar. Miqueas 7, versículo 18 y 19 dice, ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia? Él tornará, Él tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Interesante la manera que Miqueas describe el perdón de Dios. Dios perdona a su pueblo mostrando su misericordia porque es un Dios que ama la misericordia. Y después, cuando explica qué pasó con nuestro pecado, dice que los toma, los pone una bola o algo así, y los echa en los profundos, el más abajo de la mar. ¿Pero qué hacen los impíos? Los impíos, como las fieras ondas de la mar, cuyas aguas levantan cieno y lodo de lo más profundo de la mar y lo levanta a la superficie. Déjenme decirles, estas fieras ondas de la mar se dejan ver por personas que levantan pecado y levantan iniquidad del pasado en las vidas de otras personas. Pecados que Dios ya ha perdonado, pecados que Dios ya ha olvidado, pecados que Dios ya ha hecho en lo profundo de la mar. Y vienen estas fieras ondas de la mar y levantan esa suciedad y te la traen a la memoria otra vez. Nunca me voy a olvidar. Hace ya muchos años, en esta misma iglesia tuvimos una reunión por algo. Me recuerdo que una hermana miró a un hermano fijamente y dijo, hermano, yo te perdono, pero no voy a olvidar lo que me hiciste. Y yo me quedé incrédulo. En ese tiempo ni siquiera el pastor, yo a lo mejor lo hubiera predicado sobre eso en ese mismo instante. Pero cuando alguien no está dispuesto a olvidar el pecado que le fue hecho y dice, yo te voy a perdonar, pero no lo voy a olvidar, sepan, hermanos, que se están dejando una raíz de amargura que va a brotar. Y en un momento de enojo, en un momento de pelea, van a rasgar de la superficie de la mar esa suciedad que Dios ya ha perdonado y olvidado. Y lo traen otra vez para ensuciar las aguas. Y son las personas que causan problemas en la iglesia. Hermanos, si amamos el perdón de Dios, como Dios perdona y Dios olvida, nunca debería ser parte de nuestras vidas como cristianos levantar de esa suciedad pecados en las vidas de otras personas, por más malas que sean. Porque si creemos que Dios es fiel y justo para perdonarnos, y nosotros queremos que Dios nos perdone, ¿quiénes somos nosotros para levantar esa suciedad y causar problemas de nuevo. Judas 1, verso 13. Fieras ondas de la mar que espuman sus mismas abominaciones. Ahora, es interesante esta idea de espumar, porque la idea es que los impíos manifiestan su impiedad. Y la palabra espuma y espumar no es una palabra muy, muy usada en la Biblia. Así que quiero enseñarles algo interesante que yo vi. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Y versículos 39. Y después verso 42. Lucas 9, verso 39. Y después verso 42. Dice la Biblia, y he aquí, un poco del contexto mejor. Viene este señor muy angustiado porque su hijo tiene un espíritu inmundo, un demonio. En verso 39 explica cómo ese demonio se manifiesta. Dice, he aquí, un espíritu le toma y de repente da voces y le despedaza y hace echar espuma, y apenas se aparta de él, quebrantándole. ¿Quién es ese espíritu? Baja en el verso 42. Y como aún se acercaba, el demonio le derribó y despedazó. Mas Jesús increpó al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se le volvió a su padre. Miren esto. Este muchacho tenía un espíritu inmundo, un demonio, un agente del diablo viviendo en su cuerpo. Y una manifestación que ese demonio hacía es que salía espuma de su boca. Es interesante que la misma palabra encontramos en la carta de Judas en un contexto que parece ser muy diferente, pero no es tan diferente. Porque en Lucas 9, lo que causó la espuma física en la boca de ese muchacho era un demonio. En Judas, capítulo 1, verso 13, lo que causa la espuma espiritual es el mismo origen que Lucas 9. El mismo Satanás, los mismos demonios son el origen de estas abominaciones. Todo bien, la Biblia habla de muchas abominaciones. Tal vez la lista más común para ver está en Proverbios capítulo 6, versos 16 y 19. Si quieren, lo leen en su propio tiempo. Pero hay siete abominaciones. Y el diablo es el padre de todas esas abominaciones. Desde la mentira hasta derramar sangre inocente. El diablo es padre de todo eso. Siguiente frase. Estrellas erráticas. Bueno, una estrella puede ser un cuerpo celestial, como vemos en el segundo cielo. Y una estrella también puede representar un ángel, como hemos visto en el libro de Apocalipsis. Algo errático es algo errante, o que se mueve sin rumbo fijo, o sin asentarse en un lugar. Impredecible, unpredictable, o que cambia con frecuencia. Es lo que significa ser errante. Y en la Biblia encontramos varias personas que anduvieron errantes como castigo por su pecado. En Génesis capítulo 4, verso 12, Caín anduvo errante en la tierra como castigo por su pecado. En Números 32, verso 13, Israel anduvo errante por 40 años como castigo por su pecado. Pero sabe, aún es posible alguien andar errante que es un hijo de Dios. Vayan a Salmo 119. Y normalmente cuando escribimos a alguien que está viviendo así, decimos que está viviendo en rebeldía. Un creyente que está alejado de los caminos del Señor. extraviado o errante. Salmo 119, el último verso de este capítulo, 176, dice: yo anduve errante, como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Como una oveja extraviada. Pertenece al redil, pero ahora mismo anda afuera, no anda con los demás. Andar errante es andar lejos de los mandamientos, de los preceptos del Señor. Tal vez están en tu mente, pero no los estás viviendo. Van conmigo a Jeremías 31. Jeremías 31. Estrellas erráticas. Jeremías 31. Verso 22. Dice: ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra, una hembra rodeará al varón. Miren la pregunta: ¿hasta cuándo andarás errante, extraviado, oh hija contumaz? Alguien que anda errante es alguien que anda en rebeldía a la palabra de Dios. Cuando pensamos en la parábola del hijo pródigo, cuando él se alejó de la casa de su padre, anduvo errante, anduvo extraviado. Cuando volvió, entonces dejó de ser un vagabundo, un errante por la tierra. Volvamos a Judas capítulo 1, verso 13. Porque estas estrellas erráticas tienen un destino. Y lo curioso es que desde el verso 4, Judas nos ha dado características de estas personas. Pero hasta ahora nos explica su destino. Dice: a las cuales es reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ahora bien, esto es el mismo destino que los ángeles en versículo 6 de Judas. Dice: a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. El mismo destino para aquellos ángeles llamados demonios ahora, que se rebelaron contra Dios, como estos hombres que viven en la voluntad a esos mismos demonios. No son demonios, son hombres, pero viven en acuerdo y haciendo la voluntad de los demonios y de Satanás. Por lo tanto, su destino es el mismo. Ahora bien, Jesús habló de este lugar, tinieblas de afuera, y lo llama un lugar de lloro y de crujir de dientes en Mateo 8, verso 12. Lo llama un horno de fuego, Mateo 13, verso 42. Y originalmente, este lugar no fue preparado para el ser humano. En Mateo 25, verso 41, Cristo dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces encontramos que estos impíos terminan en el mismísimo lugar donde va el diablo y sus ángeles, llamados demonios. Verso 14 ahora. Judas 1, verso 14. De los cuales, de todo ese grupo, pero no vamos a limitarlo solamente a los que estaban viviendo en el tiempo de Judas. Yo creo que en cada generación, en cada iglesia, han entrado hombres y mujeres que cumplen con esas descripciones. Hay de la iglesia que no reconoce quiénes son y hacen más estragos en la congregación. Bendita la iglesia que los descubre y los echa fuera de en medio. Pero Enoc profetizó acerca de ellos. ¿Cuál Enoc? Bueno, Judas nos dice el séptimo desde Adán. Y si usted lee la genealogía en capítulo 5 de Génesis, van a encontrar la lista de padres con sus hijos. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc. Enoc, el séptimo desde Adán. Lo interesante acerca de Enoc es que él no vio la muerte. ¿Se recuerdan que él caminó con Dios y fue traspuesto? Se lo llevó Dios y no vio la muerte. Y los únicos pasajes que tenemos acerca de Enoc que nos da información acerca de su vida es en Génesis 5, donde caminó con Dios. Hebreos capítulo 11, verso 5, donde él vivió una vida agradable a Dios. Y este pasaje aquí, donde nos dice que Enoc también profetizaba. En los otros versos no vemos a Enoc profetizando, hasta que llegamos a Judas, versículo 14. Ahora bien, hay un libro de Enoc que no es aceptado como parte del canon, del catálogo, lo que significa canon, de las escrituras. Pero tiene esta cita muy parecida a lo que encontramos aquí. Se lo voy a leer. Es del libro de Enoc, capítulo 1, verso 9, que dice así: mirad que él viene con una multitud de sus santos para ejecutar el juicio sobre todos y aniquilará a los impíos y castigará a toda carne por todas sus obras impías, las cuales ellos han perversamente cometido, y de todas las palabras altaneras y duras que los malvados pecadores han hablado contra él. Dice, bueno, es bien parecido lo que tenemos. Sí, bien parecido. Más, uno más que otro sinónimo. Y una palabra más que otra diferente, pero es básicamente lo que encontramos, lo que se encuentra en el libro de Enoc. Ahora bien, cuando Judas nos dice que Enoc profetizó de esto, yo no sé si Judas estaba citando de ese libro o si el Espíritu Santo le inspiró a grabar algo que Enoc habló hace miles de años. Porque la palabra que encontramos en verso 14 es lo que Enoc profetizó, no lo que Enoc escribió. Así que no te puedo decir con certidumbre que Judas estaba leyendo y copiando del libro de Enoc. Y eso ni siquiera es relevante. Ahora bien, dice, bueno, pastor, ¿y qué tal de ese libro de Enoc? ¿Debería ser parte de la Biblia? Bueno, honestamente no he leído todo el libro de Enoc. Tiene más de 100 capítulos, es un poquito largo. He leído una parte y sí, tiene una historia que se compara bastante a lo que encontramos en la palabra de Dios. ¿Y por qué no es parte de la Biblia? Es parte de varios libros que llamamos de la apócrifa, libros cuyo origen es dudable. Y durante los años no han sido aceptados como parte de las escrituras. Por eso no está adentro de nuestras Biblias. Ahora bien, la Iglesia Católica recibe ese libro y acepta ese libro como parte de las escrituras. Pero déjenme decirles algo. Vayan a Romanos 3. No quiero dejarles con dudas. Yo creo que nosotros tenemos todos los libros inspirados y preservados por Dios, que Dios quería que nosotros tuviéramos. Hay otros libros escritos por Enoc y por otros apóstoles incluso, pero no han sido aceptados como parte de la escritura. Romanos capítulo 3, versos 1 y 2, me da la clave para yo analizar si tenemos el Antiguo Testamento correcto o no. Dice así: ¿qué pues tiene más el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Lo primero, ciertamente. Aquí Pablo va a decir la primera ventaja de ser judío, o que tiene el pueblo judío, que la palabra de Dios les ha sido confiada. Ahora bien, algo que debe confirmar nuestros corazones, que tenemos el Antiguo Testamento como debería ser, que no debería estar incluido el libro de Enoch, es que si usted mira una copia del Antiguo Testamento que los judíos hoy en día usan, ¿saben ustedes los libros que contienen? ¿Qué contiene? Los mismos libros que tenemos nosotros. 39 libros. Ahora bien, ellos tienen 24, porque en vez de tener primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Rey, primera y segunda de Crónicas, lo ponen uno. Y en vez de tener 12 libros de los profetas menores distintos, lo ponen en un solo libro. Pero en contenido, es el mismo Antiguo Testamento que los judíos han preservado y tienen hasta el día de hoy, que nosotros tenemos en nuestro Antiguo Testamento. Por lo tanto, no debemos preguntar, bueno, entonces, ¿por qué Judas cita del libro de Enoch? Eso debería ser parte de la Biblia. No vamos a decir que eso. Vamos a decir que está bien lo que tenemos. Y está bien que Judas haya mencionado algo que Enoch profetizó durante su vida. Ahora bien, vamos a ver la profecía de Enoch. Verso 14. He aquí, el Señor es venido con sus santos millares. Y miren verso 15. A hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos, tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Leyendo esa profecía hay dos palabras que sobresalen por su uso múltiple. Verso 15, la palabra impío, impiedad, impíamente, y la palabra todos. El evento que Enoch profetizó y que Judas hace mención es de la venida del Señor con sus santos, millares. Esto no es un número fijo. Millones y millones. Ahora bien, el apóstol Pablo nos escribe acerca de esto. Van conmigo primero a los Tesalonicenses capítulo 3. Esto no es nuevo para ustedes. Ustedes conocen esto. Que el Señor vendrá con sus santos para ejecutar juicio. Primera a los Tesalonicenses 3, versículo 13. Dice, para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles delante de Dios y nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Cuántos son? Millares y millares. Millones y millones. ¿Qué va a hacer el Señor cuando viene con todos sus santos? Zacarías capítulo 14. El Antiguo Testamento nos habla de esto también. De la venida del Señor con sus santos. Zacarías capítulo 14. Y el versículo 3. Hasta el verso 5, dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas gentes, como peleó el día de la batalla. Y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de los olivas, que están frente de Jerusalén, a la parte oriente. Y el monte de las olivas se partirá por medio de sí, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. Y huiréis al valle de los montes porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Un día de pelea, un día de juicio, cuando viene Jehová con todos sus santos. Esto es llamado el día de Jehová. El versículo 1 nos dice eso. Ahora bien, no dudamos eso. Pero ¿cuál es ahora el propósito de su venida? Bueno, Judas nos dice que es para hacer juicio contra todos. Y saben, hermanos, el juicio tiene dos partes. Van conmigo, 1 Reyes capítulo 8. El juicio tiene dos partes. Porque tal vez pensamos en una parte y no la otra. Pero aquí vamos a ver que sí tiene dos partes. 1 Reyes 8, verso 32. Dice la Biblia: tú oirás desde el cielo y obrarás y juzgarás a tus siervos. ¿Cómo es el juicio de Dios? Condenando al impío, tornando su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Dos facetas: condenar al impío y justificar al justo. Ahora bien, el juicio del Señor es según verdad y es en justicia. No dudemos de esto. El Señor siempre va a juzgar según lo que es correcto. Ahora bien, Judas 1, verso 15. Hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos. Dios va a probar de una manera no negable acerca de los pecados de los impíos. Y Dios puede hacer esto porque Él tiene al cielo y a la tierra por testigo, o por testigos. Durante nuestras vidas o estamos en el cielo o estamos en la tierra. De modo que no importa dónde pasemos nuestras vidas, hay gente que está ahora mismo trabajando en el espacio, ¿verdad? Aún ellos, Dios tiene un récord oficial de sus obras. Y cuando viene, va a convencer a todos los impíos acerca de sus obras de impiedad. Los mismos pecados sirven de testigos para convencer a los impíos. En Isaías 59, verso 12, Él dice esto: nuestros pecados testifican contra nosotros. Verso 15, después dice: tocante a sus obras de impiedad, el juicio contra ellos tiene que ver con sus obras y con sus palabras, las cosas duras que han hablado contra Dios, las blasfemias contra Dios. Pero saben, sus hechos y sus palabras simplemente son la manifestación de lo que hay en su corazón. Vayan conmigo a Mateo 12. Mateo 12. Y versículos 34 a 36. Alguien que blasfema a Dios y desobedece a Dios tiene un gran problema en su corazón, que no ha sido convertido. Mateo 12, 34 y 36 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, que el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaron los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cada maldición vinculada al nombre de Cristo, que la gente suele decir hoy en día. Cuando viene Él, todo eso va a ser evidencia contra ellos. Todo eso. Que no podrán negar, eso no fui yo. Sí, fuiste tú. Aquí fue el lugar. Aquí fue el tiempo. Si quieres, te lo puedes reproducir. El Señor va a convencer a los pecadores. Hoy en día la gente se siente muy, no me creo muy pecador. Espera que venga el Señor. Espera que venga el Señor. Él va a convencer a todos los pecadores acerca de que sus obras de impiedad. Y eso suena bastante malo, pero Judas agrega otra frase, que la verdad no es él, él está citando a Enoch. Judas 1, verso 15. A todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente. Miren. Son impíos, hacen obras de impiedad, y la manera en que las hacen impíamente. Impíamente es un adverbio. Describe cómo hacen las obras de impiedad. O sea, es una forma de intensificar la manera en que pecan estos hombres. Y esto no es nada nuevo. Génesis 13, versículo 13. Dice, mas los hombres de Sodoma eran pecadores en gran manera delante de Dios. Impíos que hacen obras de impiedad impíamente. Y esto tiene una raíz. Vamos a terminar con esto. Salmo 36, las acciones y las palabras contra Dios. Les dije que es un problema del corazón. Pero para ser aún más específico, ¿qué les inspira a obrar impiedad impíamente? Salmo 36, verso 1. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Toda la impiedad del mundo que se hace impíamente encuentra su origen en que no hay temor de Dios en esa persona. Si ellos realmente entendieran, temieran a Dios, no blasfemarían el nombre de Él. No romperían los mandamientos que Dios ha puesto. Pero como muchos no ven a Dios como un juez que viene para juzgar, o no creen en Él, o creen que es este ser benevolente que siempre quiere lo mejor para ti y no haría daño a nadie, su perspectiva acerca de Dios está totalmente errónea. Y tanto Enoch, desde Génesis 5 hasta Judas, o sea, de principio al final, los profetas de Dios, ¿saben lo que han profetizado? Que el Señor viene, debes estar preparado. Que el Señor viene como juez, más vale que estés bien delante de Él. Más vale que tus pecados sean perdonados delante de Él. Pablo escribe, Pedro escribe, Santiago escribe. Jesús habló acerca de su regreso. Prepárate para la venida del Señor, porque no va a ser nada grato para los impíos. Así que no queremos ser parte de este grupo de impíos. Muy bien, hermano, vamos a terminar ahí por hoy. La otra semana vamos a terminar por un pequeño tiempo a hablar de los malos. Ellos son el tema de verso 16. Después verso 17 otro tema. Pero ya 18 y 19 otra vez hablamos de aquellos hombres malos. Así que yo sé que no ha sido tan fácil. Bueno, no es fácil para mí. No es muy grato para mí predicar acerca de los malos semana tras semana. Pero por lo menos hay luz y hay cosas buenas para los hijos de Dios y exhortaciones que también encontramos al final de este capítulo. Así que vamos a seguir estudiando este santo libro en la Biblia. Preguntas, comentarios sobre algo.